El Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Un viaje por la historia para explorar los juegos, lugares y emocionantes momentos que marcaron nuestra infancia. Juntos de la mano por los rincones nostálgicos, tertuliemos los pasatiempos que hacían latir los corazones de antaño. Sumerjámonos en las leyendas urbanas y cuentos tradicionales que alimentaron la imaginación de generaciones pasadas.
Amigos oyentes de la Cuarta Estación, estamos en el Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Hoy tenemos un invitado muy especial, Jason Henao, que es considerado uno de los líderes comunitarios, de gestores culturales y personajes de mucha actividad dentro de la Comuna 4, en particular el sector de Moravia. Pero realmente conoce totalmente la Comuna 4. Es invitado en esa sección, en estos apartes que estamos haciendo de líderes comunitarios, como el que hicimos en la pasada ocasión con Luis García, el de Barrio Comparsa.
Vidas en la vía.
Bueno, amigo Jason, bienvenido a la Cuarta Estación, al programa El Bermejo Mundo. Estamos también con Luis Cano López, Luis.
Señor,
Miguel.
Muchas gracias, maestro.
Muy bien, bienvenido siempre. Bueno, y estamos aquí, vamos a hablar con Jason. Y yo, la pregunta que yo tengo como en pie es, ¿qué es Cultura Viva Comunitaria?
Bienvenido. Bueno, es la energía que pone la gente y las bases comunitarias para activar la cultura. Es la obra que circula, es el poder de la palabra, son las palabras para inventar y reinventar la realidad, son los actos festivos de los barrios y las esquinas de América Latina, son el arte para la transformación social, y viva porque circula. No es, claro, esa cultura que creamos un cuadro y lo guardamos en una bodega o
un poema
de manera...
almohada.
Sí, esa sí es una buena metáfora. Y por supuesto es cultura viva comunitaria porque está rotando, porque está en circulación. Correcto. Y está conectada a las bases comunitarias. Y ese tema de hoy de la calle, de la esquina, del barrio y la gestión que hacemos, por supuesto, tiene que ver con todo lo que son los procesos de cultura viva comunitaria.
Qué bien. Tú has estado participando en cultura viva comunitaria en Perú y hace poco recientemente en México. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia.
Pues de algún modo con la Red Cultural Comuna 4 hemos construido un proceso de articulación por la cultura viva comunitaria que nos ha llevado desde el 2012 a estar articulados con otras voces del continente. Y en el 2012 Medellín tuvo el encuentro de redes de organizaciones culturales, la red de teatro en comunidad, la red de alerta de emisoras comunitarias y muchas más redes, pensándonos la forma de ponernos de acuerdo a hablar en torno a la cultura viva comunitaria y un concepto que se había construido ya en las bases y en las organizaciones antes de esos últimos años y que se habían hablado, pero nunca se habían puesto de acuerdo a crear un movimiento junto, y ahí sale un poco eso. Y nosotros como red decidimos que la calle sea nuestro escenario y que la cultura sea la opción de vida, y por ende tenía que ser la cultura desde la base comunitaria. Y logramos tener primero como Red Cultural de Moravia una gestión propia en un barrio en disputa, en un territorio en disputa por un modelo urbano que nos quería robar nuestros barrios y nuestras historias.
Uy, sí.
Y ahí en medio de la cultura hicimos resistencia a la transformación urbana de Moravia, a que mi familia en particular dejara su casa y la morada al pie del morro de basuras, y lo hicimos a través de la cultura. Y no digamos que no era algo nuevo, porque eso Moravia lo ha utilizado con Efigenia, con Heroína, que han contado a través de la trova y de otros textos las historias de rebeldía y de resistencia en Moravia. Entonces eso lo retomamos como Red Cultural de Moravia y después lo potenciamos en el 2010 como Red Cultural de la Comuna 4, y en el 2012 hacemos parte del Movimiento Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, creando las plataformas puentes municipales o nacionales de promoción de la cultura viva comunitaria como movimiento.
Jason, entiendo que el próximo encuentro de cultura viva comunitaria va a ser en Colombia.
Sí, vamos, la fiesta latinoamericana de más o menos 13, 14 países Este es, mejor dicho, casi que una de las primeras entrevistas de promoción de ese congreso.
Qué maravilla.
De ese encuentro, y la Cuarta Estación tiene la primicia por estar con nosotros. Vamos a estar en el próximo año haciendo ese congreso. Ya tenemos 2 años de gestión de diálogos intergubernamentales entre organizaciones para poder traer a Medellín, a Bogotá, a Cali, a Barranquilla, a Santander, Bucaramanga. Diferentes acciones que nos van a permitir vivir el encuentro de las culturas vivas comunitarias en Colombia. Entonces, Medellín tiene una tarea y es arropar las regiones, pero también buscar que tengamos una horizontalidad en el diálogo para que todas las historias cuentan, como lo dice
la Cuarta
también
Estación.
La Cuarta, estén acá, porque el movimiento es muy diverso, tienen diferentes formas, y es ir más allá de las políticas públicas que cualquier gestor cultural hace, y hablar de las organizaciones de base comunitaria en un pueblo de colores de la América Latina.
¡Qué maravilla!
Increíble.
Vamos a coger el toro por los cuernos, como dice el dicho. Vamos a empezar por el orden. ¿Quién eres tú? ¿Sociólogo? ¿Y qué actividad en concreto desarrollas hoy en día en la Comuna 4?
¿Quién soy yo? Pues es una persona en construcción permanente. Por supuesto, hay una cosa muy loca, porque más allá de los títulos, el don humano, pues el pelado del barrio de la esquina de Moravia, el pibe, como dirían en Argentina,
jugaba
en la cancha y jugaba con la pecosa. Y por supuesto, después, con la incidencia de mi mamá, doña Luz Darienado Quintero, que participaba en tanta cosa y me crió a punta de empanadas de la esquina, pudimos empezar a ver el mundo del liderazgo. Y también es muy charro, porque las intervenciones urbanas de esta ciudad también han dejado fracturas, pero también han dejado capacidades sociales, como en el caso mío, porque también cuando el metro llegó, yo llegué, mi familia cayó en una vulnerabilidad muy fuerte hacia finales de los 90 de los 80s, y en los 90s, yo siendo joven, llegamos a una cuadra sin destino, le decía yo, porque era una casa muy humilde. Yo venía de una casa en obra negra, un niño, y llegar a Moravia con todo lo que significó el manejo de las casas de cartón, de las casas recicladas. Entonces mi mamá decía, mijo, pero esto ya es de nosotros. Sí, pero no era la casita de una obra negra en la que yo vivía cuando era niño, ¿sí o no? Como que era el mundo que tenía ahí, y que vivíamos pues en varias casas en Moravia. Entonces ese tipo de cosas hizo que me movilizara en torno a lo que era mi mamá. Y el metro, cuando llegó con las obras, empezó y tumbó un barrio vecino que era Patio Bonito, al lado del puente nuevo del Mico. Y ahí vivíamos nosotros en el sector La Divisa del Morro. Entonces me tocó ver la llegada del metro. Yo digo eso, a mí me tocó ver la llegada del metro en la inauguración. Y antes de eso me volví muy amigo de la gestión social del metro con el territorio, aunque nos hicieron un hecho de injusticia sin nombrar la estación Caribe y no Moravia, sabiendo que era, y ni siquiera en el libro de historia de la estación está Moravia. Cierto, eso es muy doloroso.
Sí, muy doloroso.
Cierto. Y a pesar de eso, yo tenía un trabajo constante con el metro, con mi primer grupo juvenil, con mi río, el Instituto Mi Río, porque yo vivía al lado del río. Yo era el que cuidaba los árboles en medio de la basura,
la
que
significaba
vivir en el basurero municipal. Entonces tenía un grupo que llamó Enanitos Verdes, porque yo era muy rockero también y peludo. Entonces, Enanitos Verdes era por la banda, sino
porque eran bajitos,
sino porque éramos niños y cuidábamos el medio ambiente. Entonces toda la cuadra se reunía en torno a Enanitos Verdes. Y estoy hablando de Historia Patria 1993-94.
Me hiciste acordar de mi abuela, que vivió mucho tiempo en Patio Bonito, y nunca he podido saber exactamente dónde quedaba Patio Bonito.
Te tengo unas foticos, te las voy a hacer llegar.
Qué maravilla, yo quisiera ubicar, porque me recordaría.
Es el parquecito de la Estación Caribe, eso es Patio Bonito.
Ah,
al lado pues de Moravia, eso es Patio Bonito.
Uy, me pone la piel rosa.
Que anteriormente era lo que llamaban el...
¿El qué?
El relleno sanitario, que eso lo quitaron.
Sí, de por eso.
Pero toda la vida
Moravia, en la parte del morro, era el relleno sanitario. Toda la vida nos estigmatizaron. Fe y Alegría, Moravia no se llamaba Colegio Fe y Alegría, llamaba el colegio en el basurero municipal, y así estaba letrero en la fachada.
Uy, terrible.
O sea, con Medellín,
tenaz.
Con Moravia ha tenido una estigmatización muy fuerte, y por eso la cultura ha sido nuestro rol fundamental para rebeldía y lograr construir un centro cultural desde una organización de base comunitaria, con una corresponsabilidad entre lo público y lo privado. Y eso es muy potente. Entonces, por eso también es el ruido de por qué la Comuna 4 tiene una organización cultural de base comunitaria que ha empezado a incidir en otros sectores del país y del continente.
Claro, muy importante. Mira, casi que el ejercicio cultural inicialmente fue desde Moravia y después toda la Comuna 4. Pero, digámoslo, en la parte de, ya de la dinámica de la calle como tal, esa calle abierta, generosa, donde permiten llegar tantas culturas, entonces participaba en comparsas, en carnavales, en eventos de corte. Contar un poco de esa vida.
Pues imagínate un pelado de barrio, Jason, o en el caso, me decían mucho Alex, en Moravia, vivir en un barrio vulnerable, con un montón de necesidades, con un montón de rebeldías acumuladas, una historia maravillosa de mujeres que lucharon por el barrio, de un movimiento eclesiástico que yo no conocía, sino que uno iba viviendo con la vulnerabilidad del lugar, y la calle era el lugar donde estábamos más vulnerables, y a pesar de eso fue el lugar donde construimos relaciones en torno a la música, al rock, y nos unimos con Robinson, con Edso, con un montón de gente en
torno... Nuestro amigo Manrique también fue rockero.
Ah, sí, sí, aquí nuestro productor, nuestro técnico, aquí también fue parte de todo ese movimiento. Entonces imagínate mi mamá vendiendo empanadas y los hijos le salen rockeros moviéndose por buscando una ciudad para ellos y, una, y claro, la calle era el lugar del peligro, y a pesar del peligro era también nuestro lugar de la música, ¿sí o no? Y el deporte, entonces fue una combinación entre tomar la cultura, y eso creo que nos salvó de otras opciones de vida que nos hubieran podido, claro, frustrarla.
Muy bien, y hay una pregunta que también queda como en escalado, hacia futuro. Digamos, Moravia está en este momento donde viene en estado de vulnerabilidad, porque están abriendo vías que van hacia Machado, y eso es un cambio completamente del tramado urbano. Uh-huh. ¿Qué opinas de eso?
Pues termino la idea anterior, terminamos produciendo muchos de los festivos, muchos reconociendo la cultura en la esquina, reconociendo el grupo vallenato, reconociendo la música popular paisa, reconociendo diferentes estilos, los ritmos afro, y eso después nos potenció a tener un modelo cultural o un proyecto cultural para Moravia, y también propició la paz en algunos momentos, ¿sí o no? Entonces es significativo también eso. Y pasar ahora esa vulnerabilidad que nombras es muy doloroso, porque después de tanto trasegar por el mejoramiento integral del barrio, de tener un proyecto cultural que construyó un nuevo imaginario cultural sobre Moravia, que es el Centro Cultural de Moravia, de conformar una organización de base de comunal, llegar y tener unas obras públicas que imponen un modelo de ciudad que no es del de nosotros. ¿Para quién Medellín está construyendo la ciudad? Un modelo de ciudad compacta de los 15 minutos es para la gente de Moravia, es la gente de Palermo, es la gente de San Isidro, es la gente de San Pedro de Lovaina, es la gente de Miranda, que esos son los territorios Sevilla, que están siendo afectados por un proyecto urbano integral, ¿cierto? Que tiene un modelo de renovación urbana. Eso significa borrón y cuenta nueva. Y Moravia se opone a la renovación urbana porque le hemos dado cátedra al país de cómo sobrevivir en medio de la basura, de gestionar nuestro territorio, de tener una acción colectiva y una justicia espacial muy significativa. Entonces, ¿cómo vienen ahora a decirnos, no, ustedes son renovación urbana? Y no lo dice la autoridad en planeación de la ciudad, y frente a eso nos movilizamos.
Desde un escritorio.
Y creamos, ajá, yo no lo quería decir así, pues, pero
más
bueno,
o menos, sí.
Y técnicamente soportan la necesidad de renovación urbana con datos falaces. Claro. Que Moravia solo tiene tiendas y peluquerías. Que Moravia concertó a través de reuniones comunitarias tener renovación urbana. Nunca se ha aprobado eso. Las reuniones de vecindario, porque yo me leí todas las 55 actas, en ninguna se nombra la necesidad de renovación urbana. Se nombra la necesidad de mejoramiento integral de barrios. Claro. Porque es la costumbre que tenemos desde los 80s, desde que cerramos el basurero municipal el 14 de abril del 83. Entonces, de algún modo, Moravia ha trasegado por eso, y culturalmente también. Hoy tenemos grupos muy reconocidos a nivel mundial de Moravia, gente que influye en redes sociales y es de Moravia. Acaba de llegar un man que lo siguen más de 40 millones de seguidores en redes sociales y bailó en Moravia Champeta. O sea, Noel, ¿sí o no? Entonces uno ve eso. Entonces, ¿cómo es posible que la identidad de un territorio tan rico quieran borrarla a través de un modelo de renovación urbana? ¿Para quién es la ciudad que construimos? Sí. ¿Y ahí qué papel juega la cultura?
Es una buena, muy buena reflexión. En ese sentido también Luis Miguel, que está aquí presente, tiene preparado unas palabras que te vamos a preguntar como una conversación así como de cafetería. Cuéntenos a ver qué tenés por ahí.
El Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Historia, memoria y patrimonio de Aranjuez, Comuna 4.
El Bermejo Mundo de la Calle Abierta.
Paulina la ganzúa. Paulina la que pregunta. Ahora sí, el gato quedará pelado.
¿Y Paulina sabe qué es una jíquera?
¿O qué es un esmeringuido? Palabras vienen, palabras van. Ahora sí me van a corchar.
Bueno, Jason, por aquí te tengo unas preguntas maravillosas. La primera es, ¿qué es una ponencia? Para ti, ¿qué es una ponencia?
Que ha estado en tantas reuniones.
Que ha estado en tantas reuniones, sí. Y que conoce tantas cosas. Claro. Para ti, ¿qué es una ponencia?
En el mundo que vivimos, pues nosotros hemos tratado de construir un discurso desde las bases. Y cuando llegamos a tenerla, es apostarle y poner en evidencia todos esos ideales que pensamos, que construimos. Y es literal darle al mundo esa voz de las comunidades con las que hemos trabajado. Entonces, en ese esa caso, es mi ponencia.
En ese caso, un simposio es una reunión de ponencias.
Sí, sí, se puede decir, sí.
Claro. Sí, está excelente.
Poner en la mesa también puede ser.
Poner en la mesa, sí.
Para ti, ¿qué es el carnaval comunal?
Ué, macho. No me toquen ese vals porque
me pongo a llorar.
Nosotros, el acto festivo principal de la Comuna 4, que une pues diferentes barrios, comparsas, carrozas,
danza
y propuestas, es el carnaval. Es un carnaval que tiene 9 versiones de manera sólida. Hicimos la décima con un mini carnaval el año pasado y fue mini carnaval. Sí. Y ustedes ven la foto y son 300, 400 personas en desfile.
El Gordo García, entre otras
claro,
cosas.
El Gordo, el nuestro invitado anterior,
sí, sí.
Es el fundante de un barrio de comparsas. Si hay algo que le ha dado a Colombia y Medellín al mundo de la cultura, es el Gordo con su barrio de comparsas. Y eso salió en el Jardín Botánico del Bosque de la Independencia con los niños de Moravia. No sé si lo conozco.
Sí, hablo de eso.
En estos micrófonos, pero. Y que nosotros, como retomemos el carnaval y que Presupuesto Participativo le haya dado apoyo tantos años, eso significa también un reconocimiento, claro, al acto festivo que significa el carnaval. Y el carnaval es la sangre, es el color, es el ritmo, es la el alegría, olor, es el sudor de las comunidades. Y esta comuna que ha sufrido tanto y que sufrió tanto en los 70s y en los 80s necesitaba el acto festivo para transitar todos esos dolores y volverlos esperanza y alegría.
Qué bueno.
Increíble que esas entidades como Presupuesto Participativo también haga parte de estos carnavales. Porque
no,
por ellos
es el presupuesto
tener
que se optimiza y se prioriza para que se pueda gastar la plática en ese tipo de actividades. Bueno, otra pregunta.
¿Qué es una murga?
La murga
es una belleza.
Es el movimiento.
Sí,
yo movimiento. También soy barrista y también vivo de la murga cada 8 días y estamos con la murga en el barrio y siempre llevamos el tambor. Y la murga es música, es ritmo, es rebeldía, es revolución. Y por supuesto, la murga para nosotros también ha sido una forma de revolución. Y ha revolucionado mucho los territorios. Y creo que también,
baile,
aunque es un concepto muy desde la Argentina,
el descontrol.
Nosotros hemos tomado la murga y la hemos vuelto también escenario. Ha sido teatro comunitario, ha sido música en el estadio, ha sido tambores y otras cosas en los territorios.
Increíble, increíble. ¿Qué es una minga?
Huemacha.
Wow, esa es buena.
Es la construcción colectiva. Yo te la cambio. Nosotros tenemos la minga, nosotros se llama el convite comunitario.
Sí, es más o menos.
Y en términos igual de la red también tenemos una cosa que llama los canelazos culturales. Entonces nosotros, casi que la minga propia de estos barrios y estos territorios,
el convite.
Es el convite.
O la juntanza.
Y con el convite hemos construido el barrio. Mm. Hemos construido iglesias, hemos construido centros culturales, hemos construido
acueductos.
Mis manos estuvieron en varios convites y hasta en Moravia llegamos a tener la estrategia de convites como un sistema monetario, una forma de legalizar nuestro suelo a través de los bonos de ayuda mutua, que era el trabajo en tiempo y dedicación a través de los convites.
Qué
para
maravilla.
Construir el barrio.
Sí.
Y fue un modelo, hay que investigarlo en algún momento, pero los bonos de ayuda mutua de Moravia fueron la forma de legalizar un territorio en disputa.
Increíble.
Todo es del convite.
En cierta forma tiene un gran parecido con lo que llaman los trueques. Es un trueque, usted invierte tiempo y hay pues, una forma de reinvertir toda esa energía comunitaria en el bien de la comunidad.
Excelente. Para ti, que es un simposio, o no lo digamos simposio, llamémoslo como un... A ver...
¿Cómo qué?
No, no lo digamos simposio porque tú ya ahorita no lo relacionaste mucho con la primera pregunta... Que fue, que es una ponencia, ¿cierto? Que
como un seminario, ¿qué?
Como un seminario, eso, sí, como un seminario, un...
Él ha asistido a muchos seminarios.
Nosotros, ¿no? Y organizado, nosotros recuerda
no,
que
y
hemos
no organizado. Es un jesuita.
Pues los seminarios, los simposios han sido estrategias para traer conocimiento y generar una apropiación pública del conocimiento a través de diferentes ponencias, experiencias y casos de estudio. Uno puede ahí... Y ha sido la forma también como los líderes territoriales hemos casi que nos hemos formado. Hay muchos líderes territoriales que tenemos la pared llena de asistencia a simposios.
Uy, sí.
Como ponentes,
diplomas
como asistentes,
parte.
Y llenamos las paredes. Es una forma
no
también.
No había un dicho que... popular que tiene más cartones que un tugurio.
Ajá. Y eso no es. Y eso no es de eso. Entonces, los simposios. Y yo, por ejemplo, he sido uno de los jóvenes que desde el colegio. Yo tengo mi primer simposio con data desde 1993-94.
Wow.
Cuando estaba en el colegio, en la escuela Francisco Miranda.
Increíble.
Tienes la última, Joel, tienes otra por ahí.
La última era la del simposio, pero yo le quiero hacer una pregunta aquí adicional a Jason.
Ajá, qué bueno.
Y es, ya que eres como, digámoslo, tan estudiado y que eres un director o un...
Líder, un líder
o un líder, sí. ¿Qué tuvieron que hacer a nivel cultural y a nivel estructural para poder crear el Metro de Medellín desde... A ver, que pueda, digámoslo, como recorrer, digámoslo, partes de Moravia que saca a la estación Caribe.
Luis, yo creo que ahí me le interrumpo y te digo, los líderes comunitarios de la Comuna 4 no intervinieron en la construcción del metro.
Pero que de pronto que sepa no. Que es...
Pero tú... se puede saber históricamente.
Sí, históricamente
que... Pero realmente lo pertinente en este caso es saber qué se construye, cómo se construye y qué se construyó culturalmente en Moravia alrededor del metro.
En Moravia, ¿qué se ha construido? Alrededor del, o sea, alrededor del metro en Moravia, que más mejorías han hecho.
Nosotros tenemos la fortuna histórica de estar en una de las comunas mejor ubicadas de la ciudad.
Qué bueno.
Y claro, nosotros pasamos de tener, de ser la periferia, en una ciudad que cuando crecía tiraba sus escombros a la periferia, y tuvimos el primer tranvía. Nosotros somos parte de la historia de la movilidad en el mundo, claro, a través de los tranvías. Y Moravia tuvo la fortuna de tener la estación Moravia. Claro, antes de que llegara la de San Cayetano, Moravia ya
tuvo
tenía
la estación Moravia,
la del Cairo, la del Cairo.
Ajá, sí. Y ya después, cuando llegó Aranjuez, cuando llegó hacia la salida, por supuesto, es un capítulo aparte, maestro Fernando y emisora. Sí, muy bacano hablar un día de esto con unos expertos. Yo tengo una historia muy bonita con la postal de la estación del tranvía Moravia. Entonces, pero voy a terminar la primera idea. Entonces, tenemos un montón de lugares estratégicos en un territorio en disputa. Y la Comuna 4 fue planeada y por ende su movilidad siempre le permitió muchas cosas. A diferencia de Moravia, que Moravia no fue cerramos para protegernos.
Casa, sí.
No cerramos para protegernos porque estábamos en un conflicto urbano muy marcado desde los 50.
Total.
Entonces eso significó que Moravia empezó a protegerse, pero también empezó a ser parte del conflicto. Entonces necesitaba protegerse desde muchas cosas. Y nosotros fundamos al lado del viejo ferrocarril de Antioquia en los 50. Entonces tenemos una conectividad entre, imagínate, solo Moravia te está hablando de tranvía, ferrocarril y después con el modernismo de los 80, el metro de Medellín.
El metro.
Y lastimosamente el metro no se quería conectar de todo con nosotros. Somos un barrio que solo tiene un puente peatonal hacia el territorio. Y es todavía una tarea hoy de incluso las juntas de acción comunal del territorio de buscar una mediación para que el metro entienda que necesitamos ese brazo para la movilidad del territorio. Entonces, no hemos tenido. Y además, a menos de un kilómetro tenemos la estación Tricentenario y la estación Universidad del Metro. O sea, tenemos un epicentro para la movilidad que cualquiera quiere. Entonces, no es grato decir... que por qué quiere la ciudad con su modelo de ciudad compatible, ciudad de 15 minutos, que Moravia deje de ser un barrio de mejoramiento integral y pase a renovación urbana. todos los acomodamientos.
A vender lotes.
Claro, todos los acomodamientos estratégicos que tenemos alrededor les sirven a ese proyecto de ciudad. Y el metro con nosotros ha sido también un aliado en muchos momentos. Yo fui parte, yo fui estudiante y profesor de la Escuela de Líderes del Metro.
Wow.
Fui parte también de las campañas de Educar el Metro Nos Conviene, o sea, estuve metido en la parte social del metro y trabajé mucho con ellos en mucho tiempo y hasta hace poco conocí a toda la gerencia social y cultural del metro todavía ahí, aunque tengo ya un amigo ya en la parte curatorial del metro. Y ha sido un aliado para el territorio y por supuesto para la red con los semilleros del metro. Entonces, socialmente es más o menos como hacia allá.
Increíble, sí. Increíble que... que Moravia haya tenido principalmente como todos esos beneficios en años anteriores del tranvía que tuvieron, el ferrocarril y ahora aledaño, porque es aledaño el sistema metro, uh-huh. que es el más
claro,
moderno.
Sí.
Que de igual manera es muy bonito también lo que vienen haciendo a nivel cultural, que es recuperando más Moravia y uh-huh. llevándolo a una mejoría,
claro.
que no sigan...
Yo pienso que Moravia es un epicentro de cultura, ahí hay hip hop, hay rockeros, hay deportistas, hay salsa, hay pintores, hay músicos de toda clase y hay una cantidad...
Es como en toda la ciudad.
Hay patrimonio vivo, maestro.
Hay patrimonio vivo,
es como en toda la ciudad, la ciudad tiene muchos, pero Moravia también se destaca por muchas personas muy talentosas.
Sí, ahora que estuvimos en México se nota mucho la diferencia. Hay muchas comunidades en México que no tienen el nivel organizacional que tenemos en ese territorio. Y uno es como,
increíble.
Wow, porque si este barrio es tan grande, tiene tantas posibilidades, no hay una organización social ahí de por medio.
Sí, wow.
Y yo creo que la clave es que estamos en el basurero municipal, tenemos una vulnerabilidad muy fuerte. O sea... Y a pesar de eso, nosotros tener una experiencia para salir adelante, tuvimos parteras, hay que hacer el capítulo de parteras.
Ah, es muy importante.
El capítulo de parterías y después... Y tuvimos 25 mujeres atendiendo más de 3.000 partos porque no teníamos salud pública.
Vamos a hablar de algo importante,
entonces,
la incidencia afro en Moravia.
Ay, juemacha, ajá, pero es un capítulo especial.
Sí,
porque nosotros somos un puerto seco. Tenemos la terminal de transportes al lado que se inaugura en el 83.
Sí, claro.
Al norte. Tenemos las vías regionales.
Caribe,
entonces,
sí.
Imagínate una persona desplazada de la violencia llega a esa vía regional, a la terminal del norte y dice: ¿dónde voy a ir a vivir con mi familia esta noche? Solo tengo
a Moravia.
Las gallinas de ayer, me voy para
Moravia.
Entonces, y Medellín tiene un índice muy desfavorable habitacional, entonces aquí la gente no tiene casa, aquí pagamos más arriendo que tener propiedad. Entonces imagínate toda esa situación también, el que cuando llega la gente migrante al puerto seco llega con su cultura, y es lo que dice el maestro: Moravia es rico en todo eso, y una de las poblaciones con mayor participación afro es en Moravia, están localizados. Entonces,
claro, bueno. Sí. Bueno, agradecerle mucho a Jason Henao por haber estado con nosotros en la cuarta estación, donde todas las historias cuentan, obviamente, y de donde él tiene las puertas abiertas, y esta es tu casa.
Muchas gracias por todo.
Dios te bendiga, Jason.
Y por supuesto, la invitación a hacer el seguimiento a todo lo que va a pasar con Cultura Viva Comunitaria.
Uy, qué maravilla,
y a la Ley General de Cultura que nos incluyó.
Y esperamos que en un próximo capítulo nos puedas contar muchas cosas más
de cultura
modernas
comunitaria.
De la comuna.
Dale, gracias.
Muy gracias.
El Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Historia, memoria y patrimonio de Aranjuez, Comuna 4.